Okay, buenas tardes, soy Roberto González Rouco, tutor de la asignatura Ecología 2, Ecología Humana. Y vamos a hablar hoy de la percepción social de los problemas medioambientales y cambio cultural. Bien, en los últimos años ha habido un incremento gradual de la sensibilización social hacia la protección y mejora del medio ambiente. Esto está relacionado con la capacidad que tiene cada persona de modificar e intervenir en su entorno y de los comportamientos específicos que mantiene con respecto a los elementos que lo componen. Estos comportamientos son influenciables culturalmente y dependen directamente del proceso educativo a que se ven sometidas las personas a lo largo de su vida. Es por esta razón que la educación ambiental puede desempeñar un importante papel en la solución de la crisis ambiental a través de la concienciación y la sensibilización social. Y evidentemente ya desde los primeros años de los niños en el colegio. Para ello se debe transmitir a los individuos los conceptos y vivencias necesarias que les permitan adquirir un sólido sistema de valores, de manera que puedan sopesar las implicaciones de sus distintos comportamientos frente al entorno y que ello conduzca a la adopción de unas actitudes más responsables con el medio. Y para ello lo mejor que podemos hacer por el planeta es explotarlo lo menos posible, con un enfoque justo, ético y utilizar sus recursos de manera sustentable. En el centro de la crisis ambiental se encuentra nuestra sociedad consumista. Aquí hay algunas preguntas que puedes hacerte antes de comprar, por ejemplo, cualquier producto. Por ejemplo, ¿es realmente necesario lo que estoy a punto de comprar? ¿Este producto fue elaborado de manera que no contamine o de manera sustentable? ¿Durará mucho tiempo? ¿Contaminará al ser desechado? ¿Dónde fue fabricado y bajo qué circunstancias? Ya sabemos que en muchos países se están fabricando productos que los están haciendo niños hasta de 6 y 7 años, cobrando evidentemente una miseria. Esto hay que saberlo para, si se tiene un poco de conciencia, no solo medioambiental, sino social, evidentemente no comprar esos productos. También habría que preguntarse dónde fueron usados los materiales para hacerlos reusables o reciclables y si existe un producto similar pero con menos ostentación, que los hay, evidentemente. La idea es que cada uno de nosotros hagamos un consumo razonado. No comprar por comprar, sin mirar a quién o qué podemos dañar. El posicionamiento de los actores en las diferentes visiones de desarrollo descubre la tensión entre los paradigmas que respaldan la sociedad civil y las autoridades políticas, a pesar de que algunos de estos últimos suponen defender los principios del desarrollo económico inclusivo. Una de las principales demandas de la sociedad civil es la generación de auténticas instancias de diálogo, y participación social. De los discursos de las organizaciones de base se desprende que la promesa de participación no se ha cumplido y se percibe una deuda al respecto. La supuesta coherencia entre los intereses ciudadanos y la de sus dirigentes no es tal. Más bien lo que se aprecia es un vacío en comunicación. En última instancia, las diferencias y contradicciones entre un desarrollo deseable para la sociedad civil y los grupos dirigentes muestran el cuestionamiento de la legitimidad del tipo de desarrollo emprendido por la sociedad. Pues si los ciudadanos visualizan al desarrollo bajo otros preceptos y objetivos, ¿qué validez tiene el actual tipo de desarrollo que se caracteriza por situar al éxito económico como su principal criterio evaluativo? El contexto recién presentado da pie para cuestionar la legitimidad y el real nivel de representatividad que tienen la toma de decisiones que los dirigentes realizan, pues la base con que se evalúan los medios y los fines del desarrollo obedece a orientaciones normativas distintas. La paradoja entre las visiones que manejan discursivamente los actores políticos, empresariales y de organizaciones ciudadanas pone en duda la existencia de un consenso sobre la definición del desarrollo y muestra un debate en el que no quiere entrar, en el que no quieren entrar los gobiernos. Yo aquí pongo un ejemplo, ¿no? Basta mirar aquí en esta tierra, en Galicia, donde se han suprimido las ayudas a razas vacunas autóctonas, que en realidad tampoco son autóctonas, sino que llegaron aquí en los años 60 a través de Portugal, ¿no? De los grandes portugueses. Se vendieron muchas de estas vacas por toda Galicia, ¿no? Estas vacas son muy duras, muy fuertes, que desbrozan el monte, ya que les da igual comer en un tojal o en otros sitios con plantas que actúan como combustible en los incendios, lo que hacía que, evidentemente, estos animales lo que hacían era ayudar a que hubiera menos incendios. Es decir, esta raza de animales, que ahora ya es propia de Galicia, y no muy numerosa, se le quitaron las subvenciones cuando, evidentemente, comían en los tojales, en los matorrales, en todo este ecosistema que, llegado los días de mucho calor, actuó también como combustible para los numerosos incendios que hay en esta tierra y que la están poco a poco desertizando, aparte de plantación de especies no propias de Galicia, como puede ser el eucalipto, simplemente porque crece más a prisa que otras plantas, que otros árboles, perdón. Tendrá que haber consenso ambientalista si queremos dejarles a las generaciones futuras un mundo habitable. Los desafíos de la pobreza generalizada y la destrucción del medio ambiente se deben abordar ahora. Hay que hacer saber que el mundo de hoy tiene 8.000 millones de personas y que para el año 2050 habrá unos 10.000 millones. De estos, uno de cada cinco personas, es decir, 1.400 millones de seres humanos, vive con 1,20 euros diarios o menos. De estos 8.000 millones, 1.000 millones y medio de personas no tienen acceso a la electricidad. Perdón. 3.000 millones de personas no tienen un cuarto de baño donde asearse decentemente. Y sobre 1.000 millones de personas pasan hambre todos los días y mueren a causa del hambre. No los 1.000 millones, pero con el proceso del tiempo van muriendo a causa del hambre millones de personas. Y estamos hablando de que todos los días 1.000 millones de personas pasan hambre. Otro punto son las emisiones de gases de efecto invernadero, continúan aumentando, y más de un tercio de todas las especies conocidas podrían extinguirse si el cambio climático continúa sin control. De la problemática ambiental derivan dos grandes vertientes. La primera es el origen de que muchos de los movimientos verdes y conservacionistas llevan también un componente social, que esto tiene que ser más real de lo que es en la actualidad. Y otro, la corriente más evidente, que se centra en buscar una mejor relación con los recursos naturales y su adecuada conservación y uso, en la búsqueda de un equilibrio planetario en las relaciones del hombre con las especies y los ecosistemas. Bien. La otra gran vertiente procede sobre todo de movimientos sociales que se van fusionando con los movimientos verdes, lo que dije anteriormente, del ambientalismo, ¿no? Las corrientes que ponen su énfasis en las mejoras de los procesos de apropiación y uso de los recursos naturales y los derechos de acceso al agua, derecho a la tierra, entre otros, y en definitiva, propongan que los cambios en la situación del medio ambiente global no puedan tener lugar si no se producen al propio tiempo cambios de gran magnitud en los órdenes económicos y sociales. No puede haber cambio cultural a nivel global porque los sujetos despojados, excluidos y marginados son reducidos por el sistema de poder y acumulación a su condición de mercancía humana, a una forma corporal de trabajo vivo, cada vez más superexplotados y necesitados. Las dinámicas estructurales, políticas e institucionales vulneran sistemáticamente políticas e institucionales vulneran las condiciones de vida de toda esta gente. Las condiciones de vida, no solo las condiciones de vida, sino también las condiciones en las que están trabajando. Hablamos de los niños de la India, Pakistán, o Sri Lanka, o Indonesia, u otros países, donde están trabajando para multinacionales por una miseria. Y todo esto pasa mientras que las instituciones pretenden suavizar los estragos con políticas asistencialistas, otorgando limosnas o paliativos para los pobres extremos, cuando esto debía de ser un derecho y con más medios del Estado para todos los seres humanos. Tampoco puede haber cambio cultural cuando la depredación del medio ambiente entraña una fractura del metabolismo social. El acontecimiento de la vida útil de las tecnologías producidas por las corporaciones que habilitan mejoras tecnológicas en sus procesos productivos y en el propio diseño de las mercancías significa el incremento del ritmo de rotación del capital constante o de la dinámica de acumulación de riquezas a costa siempre de los más pobres. De este modo, los valores de uso pronto se convierten en artículos desechables, con lo cual se arroja una mayor cantidad de desperdicios y basura al medio ambiente, que paradójicamente siempre va a parar a lugares donde vive la gente más pobre. Bien. Todo esto pasa al mismo tiempo en que se activa el ritmo de producción, es decir, la demanda de todo aquello disponible para el uso y desarrollo de la vida humana, provenientes de la infraestructura natural, pero de una forma evidentemente o totalmente descontrolada. El ritmo de reemplazo de la maquinaria, equipo, edificios e infraestructura también se inscribe en esta lógica de aceleración del ciclo de producción y consumo. El incesante ritmo productivo rebasa, con mucho, la capacidad de reemplazo de la naturaleza. Los problemas ambientales se multiplican. Erosión, sequías, inundaciones, cambios en el clima, pérdida de biodiversidad. En suma, se deterioran las bases naturales para la producción y se fractura el metabolismo social entre sociedad y naturaleza. Y lo que hace es que llegue un día en que ya no solo a las personas de las que hablábamos antes, y que son miles de millones que pasan hambre o que no tienen unas infraestructuras suficientes, tanto educativas, culturales, sanitarias, sino que si se sigue así, llegará el momento en que a la propia clase media, clase alta, le llegue también este deterioro, ¿no? Le lleguen las consecuencias de este deterioro que ellos mismos están produciendo en nuestra, en nuestro planeta. La crisis ambiental actual se debe principalmente a la irresponsabilidad de los patrones dominantes históricos de producción y consumo en los países desarrollados, que ya lo dijimos varias veces. No se trata solo de una crisis ecológica en términos de pérdida y degradación ambiental, sino de la crisis de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado la naturaleza. El sistema capitalismo salvaje neoliberal que niega las culturas alternativas, que niega el medio ambiente, que destroza el medio ambiente y que le importa un rábano realmente la ecología. Evidentemente subvalora la diversidad cultural, sobre todo si son países, estados o países o pueblos pobres, ¿no? Mientras que ellos mismos se han privilegiado de esta clase de consumo, ¿no? Consumo absurdo, ¿no? Cosas que evidentemente muchas de ellas no necesitamos. No hay más que ver que en este país, antes de la crisis económica, mucha gente cambiaba de coche cada 3 o 4 años. Y coches potentes. Pero bueno, como dice el refrán, a todo cerdo le llega su San Martín. Cabe reconocer, sin embargo, es cierto, los esfuerzos realizados por los países en desarrollo, sobre todo, no los países industrializados, no Europa, no Estados Unidos, no Canadá, en el logro del desarrollo sostenible, ¿no? Alcanzándose en algunos casos éxito en el combate de la extrema pobreza, como es el caso de Brasil, en el que hoy todo el mundo tiene algo para comer, ¿no? Pese a todas estas crisis económicas y financieras. Son países que basan sus constituciones más en las clases populares que en la clase burguesa. Pero a pesar de los grandes esfuerzos realizados en muchos países emergentes, se observan lagunas y brechas en las medidas y los medios de aplicación. Se destaca la lentitud de los progresos en relación con la transferencia de tecnología y la escasa disposición de recursos financieros y créditos puestos a disposición por los países desarrollados en función de los compromisos asumidos en las diferentes y demasiadas ya conferencias sobre el desarrollo sostenible. Y digo demasiadas porque en estas conferencias actúan muchas veces Estados europeos, Estados Unidos, Japón, Canadá, que vetan cualquier propuesta para la mejora de nuestro medio ambiente. Evidentemente, para mí estas conferencias debían estar hechas por los países, bueno, que llaman emergentes o países en desarrollo, pero sin estar condicionados por los grandes estados o las grandes coaliciones de estados que echen abajo todo lo que puede ser un cambio en nuestra mentalidad consumista y entra en nuestra mentalidad neoliberal y capitalista. Por eso debían de ser conferencias en que solo participaran esos países, porque los países ricos lo que hacen es intentar echar abajo cualquier esfuerzo que realizan estos estados para interrelacionar crecimiento económico con un medio ambiente sostenible. Perdón. En materia de financiamiento, en lo que respecta, por ejemplo, a las energías limpias y renovables, existen en términos generales mayores costos de inversión respecto a las fuentes convencionales. Por esta razón, se debe reafirmar la necesidad de mejorar la base científica a través de la transferencia de capacidades relativas a estas tecnologías y así disminuir los costos adicionando el beneficio de incentivar la industria local. En este marco cobra una mayor relevancia la importancia del cumplimiento del compromiso de destinar el 0,7% del Producto Interior Bruto, del PIB, de los países desarrollados a la asistencia oficial para el desarrollo, ¿no? Tal como fue reiterado en la Agenda 21, resultante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo que se realizó en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Resulta, en consecuencia, imperioso reafirmar políticamente en una próxima conferencia la plena vigencia de la Declaración de Río de 1992, la Agenda 21 y el Programa de Acción de Johannesburgo, en Sudáfrica, así como los resultados de las mayores cumbres sobre desarrollo sostenible. A tales efectos, es imprescindible convalidar esos compromisos mediante la efectiva transferencia de recursos financieros y tecnológicos que mejoren las condiciones de los países en desarrollo y contribuyen a la definitiva erradicación de la pobreza. Las modalidades de producción y consumo no sustentables, particularmente en los países industrializados, son las causas principales de la degradación del ambiente, siendo una prioridad un cambio de paradigma. Los países desarrollados deben ser los primeros en lograr modalidades de consumo sustentable, mientras que los países en desarrollo deben procurar lograrlas en su proceso de desarrollo. Es decir, lo que dije antes, conjugar desarrollo económico para toda la sociedad y sobre todo para las capas sociales más desfavorecidas con una política ecológica que nos lleve a un medio ambiente sustentable y duradero para las generaciones futuras. Bien, en el contexto de las necesidades y posibilidades de cada uno de los países, deberían promoverse aquellas modalidades de producción sustentables, te repito, fomentando procesos de producción más limpios y prácticas más eficientes. Para ello debe garantizarse la transferencia y difusión de tecnologías limpias hacia los países en desarrollo y menos adelantados. En la promoción de desarrollo sostenible, los gobiernos, los organismos internacionales y las empresas deben colaborar en el desarrollo, la transferencia y la difusión de una tecnología ecológicamente racional. Por ejemplo, logrando que los países desarrollados presten el apoyo financiero necesario para ese fin y se establezcan mecanismos nuevos e innovadores para financiar la transferencia de esa tecnología a los países en desarrollo. En la implementación de instrumentos y herramientas que alienten la producción limpia y el consumo sustentable, debería asumirse el tratamiento de temas vinculados estrechamente como la erradicación de la pobreza y los derechos de los trabajadores en Perú. Es decir, interrelacionar lo que es las herramientas para un desarrollo sustentable, pero con otras herramientas que erradiquen la pobreza y los derechos que deben tener todos los trabajadores en todo el mundo. Sin más y hasta otra, buenas tardes.